Vamos a hacer la segunda lectura en el libro de Hechos también, pero esta vez leeremos en Hechos 4 y del 23 al 31. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y del 23 al 31. Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿A que no es igual ver un partido de fútbol en el estadio que verlo en la tele, verdad? Son dos perspectivas muy distintas. En la tele todo parece más fácil. Pues si nosotros queremos entender las cosas que pasan en la vida, entenderlas un poco mejor, necesitamos lo que voy a llamar la perspectiva desde arriba. La perspectiva desde arriba. Y el mayor ejemplo de ello es la muerte de Jesús en la cruz. Vamos a mirarla en estos próximos momentos desde dos perspectivas muy distintas. Es decir, vamos a mirar la muerte del Señor en la cruz desde esas dos perspectivas. Así que, en primer lugar, vamos a mirar la muerte del Señor en la cruz desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana. ¿Por qué fue Jesús de Nazaret crucificado totalmente injustamente a los 33 años? Fijaos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27. Hechos 4, 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, se refiere a Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Esta es la perspectiva humana, de la muerte de Jesús en la cruz. Este versículo está resumiendo quiénes fueron los culpables, humanamente hablando, de la muerte de Jesús en la cruz. Y bueno, se habla de cuatro personas o de grupos de personas que, humanamente hablando, causaron la muerte de Jesús. Está Herodes, el rey Herodes, está Poncio Pilato, sabéis que él era el gobernador romano en Palestina en aquel entonces, están los gentiles, que serían seguramente los romanos, que eran paganos o gentiles, no eran judíos, y luego estaba el pueblo de Israel. Y el autor de Hechos, que era Lucas, él está nombrando a estos cuatro grupos o personas como los que humanamente hablando causaron la muerte de Jesús en la cruz. Y habría que añadir a esta lista de culpables a unos cuantos más. Por ejemplo, tendríamos que añadir a esta lista a los líderes religiosos, porque en un sentido, humanamente hablando, la muerte de Jesús empezó por una conspiración, un complot, un plan por parte de los líderes religiosos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, es decir, los líderes, los fariseos, los escribas. Ellos fueron los primeros en poner en marcha un plan para acabar con la vida del Señor. Entonces, había que añadirles a ellos, a esta lista de culpables de la muerte del Señor. Habría que añadir también a Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles del Señor, también fue culpable de traicionar al Señor, a las autoridades, para que después ellos le matasen, ¿no? Y quizás, incluso quizás tengamos que añadir a los propios discípulos del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Pues básicamente abandonaron al Señor, le abandonaron. Salieron corriendo en Getsemaní cuando fue la muchedumbre para arrestarle al Señor. Al final sus discípulos cogieron y se fueron, le abandonaron. Quizás no fuesen ellos tan culpables como todos los demás, pero cierta culpa también ellos tuvieron, ¿no? Vamos a colocar a todos estos culpables en un orden más o menos lógico o cronológico, que son 7 personas o grupos de personas. En primer lugar, estarían los líderes religiosos, porque ellos lo planearon todo. Ellos planearon la muerte del Señor. Su muerte, humanamente hablando, fue consecuencia de una conspiración iniciada por aquellos líderes religiosos judíos en aquel entonces. Ellos fueron los primeros, humanamente hablando, en iniciar esa conspiración contra el Señor. En segundo lugar, estaría Judas Iscariote, porque él fue a hablar con ellos y él llegó a un acuerdo con ellos por dinero, como sabemos, que él entregaría al Señor personalmente a los que fueron enviados por las autoridades para arrestarle. Entonces, después de los líderes religiosos, estaría en segundo lugar Judas Iscariote como segundo culpable de la muerte de Jesús. En tercer lugar, estarían los discípulos del Señor, porque como he dicho antes, en Getsemaní, cuando fueron a arrestarle al Señor, ellos abandonaron al Señor y le dejaron a su suerte, por así decirlo. En cuarto lugar, pondríamos a Poncio Pilato, el gobernador, porque él fue el principal juez responsable de la decisión de mandar crucificar al Señor, sabiendo él que Jesús era inocente, porque él dijo varias veces a la gente, no encuentro ningún delito, no encuentro nada, ningún motivo para mandar matar a este hombre, es inocente en mi opinión. Y aun sabiendo eso, Pilato siguió adelante por miedo a su emperador o a quien fuera, pues él entregó al Señor para ser crucificado, aun sabiendo que era inocente. En quinto lugar, pondríamos al rey Herodes, porque sabéis que Jesús tuvo que pasar por varios juicios ante Pilato y también ante Herodes. Pilato lo envió a Herodes porque Herodes, al ser rey de Judá, era responsable de la gente de Judá. Y entonces enviaron a Jesús ante Herodes. Pero Herodes solo tuvo interés, esperaba ver al Señor hacer algún milagro como forma de entretenimiento, y Jesús no hizo nada, sí, y volvió a enviarle otra vez a Pilato. Pero Herodes apoyó, respaldó la condena del Señor por parte de Pilato. De hecho, los evangelios nos dicen que Herodes y Pilato antes eran enemigos, pero se hicieron amigos por su enemistad común dirigida contra el Señor. Entonces se hicieron amigos porque los dos odiaron o mandaron matar al Señor Jesucristo. Número 6 sería el pueblo de Israel, porque en el juicio o en los juicios que le hicieron al Señor, fue la multitud de gente, los judíos, claro, mandados desde atrás por los líderes religiosos, los que clamaron a Pilato pidiendo sangre, pidiendo que él mandara crucificar al Señor. Entonces, el pueblo, la multitud, la muchedumbre, también tuvo mucha culpa en ese momento de la muerte del Señor. Y finalmente, los gentiles, yo entiendo que se refiere a los romanos. Fueron unos soldados romanos los que tanto torturaron como crucificaron, mataron al Señor, literalmente clavándole a la cruz para matarle. Estos son los siete personas o siete grupos de personas que fueron culpables de la muerte del Señor. Ellos causaron la muerte del Señor entre todos ellos. Pero estoy hablando desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana. Entonces, en un sentido, estoy diciendo, en este primer punto, que es la perspectiva humana, en un sentido, Jesús de Nazaret fue crucificado injustamente a los 33 años por culpa de todas esas personas que, digamos, que conspiraron para causar su muerte injusta y cruel en la cruz. Y sabéis, cuando pensamos en esta perspectiva que estamos viendo ahora, la perspectiva humana, y ahora voy a hablar un poco de nosotros hoy, nosotros tenemos la tendencia de ver la vida desde la perspectiva humana. Nuestra tendencia es, cuando pasan cosas, las cosas que salen en los titulares o en las noticias o en el telediario, nuestra primera tendencia, si somos honestos, es ver la perspectiva meramente humana. Es decir, vemos a los protagonistas de cada historia, vemos a los buenos y a los malos, a los culpables de diferentes cosas que pasan, no solamente cosas que pasan a nivel nacional o internacional, sino incluso cosas que pasan en nuestras propias vidas, como enfermedades, o cuando nos quedamos sin trabajo, o cuando surgen cosas que nos duelen, o que nos afectan, o nos entristecen. Nuestra tendencia es, o suele ser siempre, empezar viendo la perspectiva puramente humana. Igual que podemos interpretar la muerte de Jesús puramente desde la perspectiva humana. Pero lo que quiero intentar animaros a hacer esta tarde, y sé que lo que voy a decir no es fácil hacerlo, pero lo que tenemos que intentar hacer es aprender a ver también la perspectiva divina y no solo la perspectiva humana, no solo las explicaciones naturales, humanas. También tenemos que aprender a ver la mano de Dios, que no se ve, pero se ven sus efectos. También tenemos que aprender a ver la mano de Dios en nuestras vidas, cuando sufrimos nosotros, cuando nos pasan cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos hacen daño, cuando hay quizás incluso personas culpables de hacernos daño. No estoy negando eso, no estoy negando la realidad de todo eso, la perspectiva humana, pero estoy diciendo, hermanos, que aprendamos a ver también por encima y detrás de lo que se ve, la perspectiva divina, además de la perspectiva humana. Y eso me lleva al segundo punto, a la segunda cosa que quiero que veamos esta tarde, basándonos en este pasaje de Hechos 4. Hemos visto un poco la perspectiva humana, ¿verdad?, de la muerte de Jesús, y cómo eso se puede aplicar a nuestras vidas, porque nosotros tendemos a ver todo desde esa perspectiva puramente humana. Pero ahora quiero que nos fijemos también en la perspectiva divina, es decir, que veamos a Dios también obrando, interviniendo en estas cosas que pasan. Entonces voy a repetir la pregunta que hice al principio. ¿Por qué fue Jesús de Nazaret crucificado totalmente injustamente a los 33 años. Y ya os he dado una respuesta, que es la respuesta puramente humana. Pues por culpa de los líderes religiosos y Judas y Poncio Pilato y Herodes y el pueblo de Israel, los judíos, los soldados, o sea, podemos dar esas explicaciones y es verdad. No se puede negar lo que hicieron todos ellos. No se puede negar, no lo estoy negando. Pero ahora quiero que veamos también, y es algo maravilloso, que veamos también la explicación desde la perspectiva de Dios, no solo del hombre o de los hombres. Porque si ahora leemos Hechos 4, 27 y 28, veremos que hay dos explicaciones aquí, y no solamente una, la humana, también está la divina, la de Dios. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora fijaos, para hacer todos ellos, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, tened en cuenta una cosa. Lo que tenemos aquí es una oración. Es una oración. Porque hemos empezado a leer en Hechos 4:23, puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahora empieza una oración de los creyentes, diciendo, soberano Señor, así empiezan su oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa oración, un poquito más adelante, es donde dicen lo que hemos leído. Se unieron Herodes y Pilato con los gentiles, los romanos y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano, podemos añadir Señor, tu mano, Señor, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Veis aquí cómo los creyentes en su oración a Dios, cuando hablan en esa oración a Dios acerca de la muerte de Jesús en la cruz, ven no solamente los culpables humanos de esa muerte, sino también algo mucho más profundo y no tan fácil de ver? Ven la mano de Dios, el plan de Dios, el control de Dios, también en la muerte de Jesús en la cruz. Porque dicen, ¿qué hicieron Herodes y Pilato y los judíos y los romanos? ¿Qué hicieron? Y la respuesta es, hicieron cuanto tu mano, Señor, y tu consejo, Señor, habían antes determinado que sucediera. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que en un sentido misterioso y profundo, pero maravilloso, aquellas personas que de forma pecaminosa causaron la muerte de Jesús, a la vez cumplieron una intención y un plan de Dios. De Dios. De hecho, esta frase, antes determinado, ¿lo veis? Y tu consejo habían antes determinado. Esas dos palabras, antes determinado, son exactamente igual que la palabra predestinar. Sabéis que a veces la Biblia habla, pocas veces, pero habla también de la predestinación. Pero es la misma palabra en el original que la palabra predestinar. Y están diciendo, ellos hicieron, Señor, lo que tu mano y tu consejo, o sea, tu plan, habían predestinado que sucediera. Están hablando de la predestinación. Están diciendo que la muerte de Jesús en la cruz había sido, durante la eternidad pasada, predestinada por Dios. Y esa es la perspectiva divina. Esa perspectiva divina no niega en absoluto la perspectiva humana. El hecho de que Dios hubiera predestinado desde la eternidad pasada la muerte de su propio Hijo en una cruz no absuelve a los culpables de su muerte de su culpa. Herodes fue culpable de lo que hizo. Pilato fue culpable de su cobardía. Judas fue culpable de su avaricia, de entregarlo por dinero. Los discípulos fueron culpables de abandonar al Señor en su momento de mayor necesidad. Los soldados fueron culpables de torturar al Señor y después matarlo. Todos ellos fueron culpables. Y lo que estoy diciendo no quita en absoluto la realidad de la culpa de todos ellos. Pero lo que tenemos que ver es también la perspectiva divina. Dios existe. Y Dios tiene un plan eterno. Y en el centro de ese plan eterno está su Hijo. Y sobre todo, el hecho de que su Hijo se iba a hacer hombre y vivir una vida humana como nosotros, morir en una cruz por nosotros, resucitar de la muerte por nosotros. Todo eso era el centro de ese plan eterno de Dios, un plan de salvación para salvarnos a nosotros, a los que creemos en Él. Y en ese sentido, la muerte de Jesús en la cruz, sin ninguna duda, fue predestinada, o sea, antes determinada, predestinada por Dios, incluso antes de que Dios hiciera el mundo, el universo. Dios ya había decidido enviar a su Hijo para que Él se hiciera uno de nosotros y para que diera su vida en una cruz por nosotros. Y esta es, como digo, la explicación desde el punto de vista de Dios. Y quiero sugerir tres cosas concretas acerca de esto. En primer lugar, vemos aquí la mano de Dios. Vemos la mano de Dios. Cuando se habla de la mano de Dios, no es porque Dios tenga manos. Dios es puro espíritu. Dios no es como nosotros, no tiene un cuerpo como nosotros. Dios no tiene manos. Pero cuando en la Biblia se habla de la mano de Dios, es una forma de hablar. ¿Pero de hablar de qué? De hablar de lo que Dios hace, como si tuviera manos. La mano de Dios es lo que Dios hace cuando Dios obra, cuando Dios interviene en la historia. Es como si Dios tuviera manos. No tiene manos, pero Dios sí que obra. Dios interviene, Dios tiene poder. Sus manos representan el poder que Él tiene para hacer cosas, cosas grandes y maravillosas. Y aquí se habla de la mano de Dios. En el versículo 28, Herodes y Pilato y compañía se unieron en esa conspiración para hacer, dijeron los creyentes en su oración a Dios, para hacer lo que tu mano, Señor, lo que tu mano, tu poder, tu intervención había predestinado que sucediera. Las manos que causaron la muerte de Jesús, además de ser manos humanas, que también, pero también estuvo presente la mano de Dios. Su mano. La mano de Dios estuvo causando la muerte de su propio Hijo. Y todo por amor a nosotros, los pecadores. Pero además de ver la mano de Dios, aquí vemos lo que se llama aquí el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios significa simplemente el plan de Dios. Su consejo es su plan. Dios tiene un plan. Y la muerte, la crucifixión de su Hijo en una cruz en las afueras de Jerusalén, en el siglo I, todo eso obedecía a un plan eterno de salvación de parte de Dios. El consejo de Dios, lo que Dios había decidido desde antes de la fundación del mundo, que Él iba a hacer para la salvación de todos los creyentes, de todos los tiempos, de todos los rincones del planeta Tierra durante toda la historia. Pero Dios había decidido de antemano todo eso en su maravilloso plan de salvación. Plan en el cual estamos tú y yo, si somos creyentes o si llegamos a serlo. No fue solamente el plan de los fariseos, el plan de los principales sacerdotes. No fue solamente su plan lo que causó la muerte de Jesús en la cruz, aunque también, pero desde la perspectiva divina, fue el plan de Dios, el eterno plan de Dios, la causa, en última instancia, de la muerte del Señor, de nuestro Señor y Salvador en la cruz. ¿Lo entendéis? Pero sobre todo, y en tercer lugar, vemos en todo esto el control de Dios. El control de Dios. ¿Tiene Dios control de las cosas que pasan? Esta es una pregunta importante. Necesitamos saber si realmente es una forma de hablar nuestra como creyentes o si realmente Dios tiene control de las cosas que pasan. Pues esto nos está diciendo que efectivamente Dios tiene control absoluto de todo lo que pasa en este mundo y en cualquier otro mundo. ¿Cómo empiezan su oración? Soberano Señor, ¿no? Pocas veces yo he oído una oración nuestra empezando así, no sé por qué. ¿Qué problema hay con empezar una oración así? Imaginaos, soberano Señor, tú que eres soberano, tú que eres el rey sobre su trono, que es el trono del universo, soberano Señor. ¿Qué manera de empezar a dirigirnos a Dios? Porque estamos empezando a orar reconociendo el control absoluto de nuestro Dios soberano sobre su trono. Y no digo esto para hacer un punto teológico. Lo digo porque para mí, en esta verdad bíblica está todo mi consuelo. Todo mi consuelo está en el hecho de que Dios realmente, realmente está en control de todo lo que pasa, sin ninguna excepción, de lo bueno y también de lo malo. La muerte de Jesús no fue algo bueno, fue algo malo, en el sentido de que fue algo totalmente injusto. Fue la peor injusticia de toda la historia del mundo. Mataron de esa manera, después de haberle torturado y haberle hecho pasar por varios juicios que fueron totalmente un escándalo, mataron al único ser humano que ha vivido en este mundo sin pecado, sin ningún pecado, y lo mataron a los 33 años. Fue el peor crimen legalizado de toda la historia. Pero Dios estaba en control. Dios estaba siendo ese Señor soberano, porque Herodes, Pilato, los líderes religiosos, Judas, los discípulos, todos los actores secundarios estaban cumpliendo lo que Dios había predestinado en la eternidad pasada. No fue un accidente. No fue algo que ocurriera al azar. La muerte de nuestro Salvador en una cruz fue porque Dios lo había planeado así para nuestra salvación. Y hermanos, esta es la perspectiva divina, que no niega la otra, no niega la humana. No estoy quitándole la culpa a los culpables humanos. No estoy quitando culpa a nosotros, que también somos culpables. Y si nosotros hubiéramos estado, hipotéticamente, en aquel entonces, hubiéramos sido de entre los malos, no de entre los buenos. El único bueno era Jesús, nadie más. Nosotros también hubiéramos hecho lo que hicieron o Judas, o Pilato, o los discípulos, o alguien. Porque somos así por naturaleza. Pero yo encuentro consuelo y ánimo y esperanza en el hecho de que desde la perspectiva divina no hay nada, nada, nada que esté fuera del control del Dios soberano. Y una de nuestras mayores necesidades, creo yo, es ser capaces de ver las cosas que pasan en nuestras vidas y en nuestro mundo desde la perspectiva divina y no solo desde la humana. A pesar de las apariencias, el Señor está en control. A pesar de lo débiles que somos nosotros, el Señor está en control. A pesar del pecado humano, el Señor está en control. A pesar de tantas injusticias, el Señor está en control. A pesar de tantas tragedias, el Señor está en control. Y estoy hablando de tu vida, de mi vida, de nuestras vidas, de nuestra realidad. El control absoluto de Dios de todo lo que pasa en nuestras vidas, en el mundo entero y en el universo es mucho más que solamente una doctrina o teoría. Es la base sólida de todo nuestro consuelo, ánimo y esperanza en esta vida y en la otra. Imaginaos por un momento que no fuera así, que el Señor no estuviera en control de las cosas que pasan. A veces somos tentados a pensar, a cuestionar, incluso a negar la soberanía de Dios para sentirnos así más libres, más autónomos. Porque pensamos que si Dios es soberano, entonces yo no soy tan libre como yo creo que debería de ser. Yo quiero ser libre, no quiero que Dios sea tan soberano, yo quiero tener más libertad. ¿De verdad queremos esta clase de libertad y de autonomía? Una que limita a Dios y que le ata las manos y que nos deja sin el consuelo de saber que Él está en control de todas las cosas. ¿Queremos esa clase de libertad? Yo no. Yo no quiero esa clase de libertad. Eso no me sirve. Lo que me sirve es que aunque yo tenga un poco menos libertad y un poco menos autonomía, yo puedo confiar en un Dios que sabe lo que hace y sabe por qué lo permite y que tiene un plan y que todo está bajo su control. Eso es lo que me sirve, no que yo pueda tener más libertad o más autonomía. ¿Desearíamos tener una cruz de Cristo explicada solamente por Pilato, Herodes, los judíos y los soldados? ¿Y nada más? ¿Que la historia de Jesús muriendo en una cruz solo tuviese una explicación humana y nada más? ¿Y no también una explicación divina y eterna? A veces la doctrina que odiamos es la doctrina que necesitamos. La doctrina que a veces llegamos a odiar es precisamente la doctrina que más necesitamos y que más consuelo puede traer a nuestros corazones. El Dios que predestina es el Dios que le da sentido a todo. El Dios que controla todo es el Dios que le da sentido a todo. El dolor sigue doliendo. Pero qué alivio poder confiar en un Dios bueno, sabio y también soberano. Todopoderoso. La cruz de Cristo, y voy terminando, es el lugar de nuestra salvación, por supuesto. Allí el Hijo de Dios, hecho hombre, dio su vida por nosotros para nuestra salvación. Pero la cruz de Cristo también nos enseña que aun cuando el pecado humano está en su punto más malvado, aun cuando los creyentes están en su peor momento, aun cuando hay tanta injusticia, crueldad y sufrimiento, aun cuando Satanás parece haber ganado, el Dios soberano está llevando a cabo sus propósitos eternos y perfectos. Amén.